Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
Colmen Arenal.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos la tertulia en el tiempo análisis de este martes 17 de julio, que estamos pasando en compañía de Maite Alcaraz, Rafael de Ribot, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Enseguida vamos a empezar a contar la prensa de mañana. Antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Javier Fernández Mar Domingo.
Pues venimos contando esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. No se esperaban grandes anuncios. Y así ha sido, la verdad. Lo más destacado, su propósito de prohibir las amnistías fiscales. En esta linterna, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafa Hernando, le ha recordado que el Partido Socialista ya hizo dos, en 1984 y en 1991.
Aquí la única vez que se han hecho amnistías fiscales son las que hizo el señor Borrell, por lo tanto está preocupado por las amnistías fiscales y por cómo se hicieron, pues que le pregunte al señor Borrell, visto a Zapatero, pero 10 años después y no en manos de los nacionalistas, sino directamente de unos independentistas que a cada momento le han estado marcando el ritmo y preguntándole que qué hay de lo suyo.
También hemos hablado con Hernando de las primarias del Partido Popular. Hoy Soraya Sáez de Santamaría ha vuelto a ofrecer a Pablo Casado la posibilidad de concurrir juntos al Congreso de este fin de semana. Este ha vuelto a rechazar ese ofrecimiento y eso es algo que no gusta al portavoz popular.
Teníamos que llegar o teníamos que intentar llegar a este Congreso, a este conclave, unidos. Y bueno, pues por diversas situaciones, pues han decidido o se ha decidido por quien sea, que yo no voy a buscar culpables, que eso no sea así. A mí esto no me gusta.
Durante esta linterna, el gobierno de Nicaragua ha tomado el control de Masaya. Es la ciudad donde hoy se han sucedido los ataques del régimen de Daniel Ortega a su población. Hace unos minutos ha hablado Estanislao Waldemar. Es nuncio apostólico en el país y ha hecho un llamamiento a la paz.
No es aceptable pensar que los muertos y las víctimas de la violencia pueden solucionar una crisis política y garantizar un futuro de paz y prosperidad en Nicaragua.
Vamos a un miércoles en el que se reabre el caso de Juana Rivas, la madre de Granada, acusada de secuestrar a sus dos hijos el pasado verano. Se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel. Nos lo cuenta el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Ahora sí, en los múltiples frentes judiciales que mantiene abiertos Juana Rivas, este miércoles inicia por fin la vista oral que se suspendió el pasado 14 de junio el juzgado número 1 de lo penal en Granada, al no acudir ante el tribunal el letrado que actualmente lleva la defensa de esta madre granadina. El abogado José Estanislao López se encontraba entonces de baja por enfermedad. La fiscalía y el juez insistieron en que esa defensa la ejerciera el letrado Juan de Dios Ramírez, que ya había entendido del asunto en ocasiones anteriores, pero este alegó desconocimiento del asunto, renunció a representar e incluso abandonó la sala del juicio. Por fin mañana Rivas hará frente a las acusaciones de sustracción de menores al haber permanecido hace ahora justo un año escondida con sus dos hijos de corta edad en paradero desconocido para no entregarlos al padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, del que está separada. En Italia se sigue otro procedimiento por la custodia de los dos menores y otro más por una denuncia de maltrato en la pareja.
Durante esta linterna, en Noticias con Historia, el escritor Antonio Cañellas nos ha presentado su libro Miguel Maura, la derecha republicana. Ha destacado la intención del histórico político español de buscar constantemente una república integradora.
Cuando ya se proclama la república propiamente, su objetivo constante es intentar que la izquierda que él considera más moderada, que es la de Azaña, la de Martínez Barrio, no se aproxime tanto al Partido Socialista, porque consideraba que el peligro de que el socialismo se lanzara al monte, pues eso dinamitaría la república.
Y vamos hacia un día en el que suben las temperaturas en casi toda España, pero no podemos quejarnos, o al menos eso dicen los expertos, porque casi un mes después de la entrada del verano no hemos sufrido ninguna ola de calor. Pues menos mal, no pasaba desde hace 10 años.
No habrá habido ola de calor oficial, pero oficiosa sí. Ya te digo yo que este fin de semana estuve en Murcia y vamos, es que aquello era como estar en un microondas. Y claro, cuando llegas acompañantes que no están acostumbrados a aquello, pues se tiran todo el día, pues eso.
Se les puso cara de microondas.
Exclamando, ¿qué hacemos? También en Barcelona pega, ¿eh? Cuando le da por pegar, Rafa.
Ya sabes que la humedad además lo pone más insoportable.
Bueno, aquí el frente murciano-barcelonés hay que reivindicar, ¿eh?
El frente mediterráneo.
El frente mediterráneo, o sea, no habrá habido las de calor oficiales, pero oficiosas.
En Madrid lo bueno, por lo menos en Madrid, es que por la noche está haciendo fresquito, que no está
incluso
impidiendo dormir,
viento,
¿verdad?
Incluso viento del norte.
Ahora, por el día está pegando fuerte
que
también.
Que se fastidie lo que están de vacaciones, hombre, que está en Madrid.
Claro. ¿A quién se le ocurre?
Mira qué suerte va a tener Andrea Carrasco, que no va a tener vacaciones, que va a estar aquí trabajando. Andrea, ¿los oyentes?
Pues los oyentes ya están un poco cansados de la política, así que hoy celebran el Día Mundial del Emoji, los famosos emoticonos del teléfono móvil. Y nos cuentan, pues, cuál es su favorito. El de Miguel, según nos traduce Twitter, es un monstruo alienígena, así de color violeta con bracitos a los lados. El que más utiliza Ángeles es la sevillana. Otro oyente envía siempre la carita amarilla lanzando besos. Martina dice que le gustaba mucho el de un hombre con un puro con pose de superioridad intelectual, pero que lo han quitado. Y el favorito de Álvaro es la caquita con ojos, aunque Marta Ruiz nos ha informado hoy de que en realidad se trata de un helado de chocolate.
Es que hay que escuchar más a la linterna por si acaso, que esto ya lo explicó Manuel Moreno en su momento, que no es una caquita con ojos.
Es muy desagradable, Marta.
Que es un helado de chocolate, es un helado de chocolate con ojos. Pero aquí ya, bueno, aquí no, en todo el mundo se dio por hecho que era un mojoncico y ya está, y se ha usado así siempre.
Que cuando te ponen una cosa de vete al este, no hay que tomárselo.
Es vete al helado con chocolate, tírate a ello, no sé, o sea, es así. Lo que pasa es que ya da igual lo que expliquen los creadores los emoticonos, que lo que ha decidido el pueblo guasapero, pues ahí se ha quedado.
Yo estoy buscando el del puro y efectivamente no aparece el del puro. Y el
no se puede fumar, eso está ya mal visto.
Y lo que nos ahorramos en palabras con los
usáis,
emoticonos.
¿No? Los usáis mucho, Rafa.
Sobre todo algunas
pero es que
personas.
Le da la intención, porque si no, el WhatsApp es terrible, pero tú intentas mandar un mensaje, en fin, de buen rollo, y si no le pones un emoticono puede quedar
eso
una cosa
es verdad,
muy seca,
Rafa.
Muy dura. Y en fin, yo que no lo usaba, con el tiempo lo he ido incorporando.
A mí me pasa porque es verdad, te encuentras con gente que no entiende tu mensaje y dices, bueno, voy a ponerle una carita sonriente para que vea que voy por las buenas, claro.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues, hemos quedado.
Bueno, pues nada. Pues eso, que no es caquita con ojos, que es helado de chocolate.
Hemos aprendido,
bueno,
claro.
Pero vamos, lo vais a seguir usando como si fuera caquita con ojos.
No, yo no lo utilizo nunca.
No usarlo,
yo a nadie
aunque
le mando.
Sea chocolate.
No, eso es.
Pues nada.
No. Hay otros emoticonos de cucuruchos con helado y tal, eso.
Vale, ¿y para el otro significado?
Mejor que no haya ninguno, ¿no?
Mejor. Enseguida la prensa. Enseguida empezamos a contar la prensa.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
90.542.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 6. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. llegando, vamos a empezar a contar la prensa de mañana. Las portadas con... Bueno, una fotografía bastante impactante, ¿no? En la que coinciden al menos un par de periódicos.
Sí, de los cuatro periódicos que tenemos, la fotografía de todos ellos está dedicada a la inmigración. O sea, de momento pleno a ese tema. Lo que pasa es que efectivamente hay una fotografía que está hecha, yo me imagino que en la costa de Libia. Iban dos mujeres con un niño. Una mujer y uno y el niño, una de las mujeres y el niño han perecido ahogados y otra mujer se ha salvado. Se ve tanto en el periódico de Cataluña como en La Razón como un voluntario de Open Arms está salvándolas, salvando a la mujer, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el titular de La Razón es vergüenza, lo que pasa que la U y la E de vergüenza está puesta en mayúsculas para que se sepa que es... la vergüenza de la Unión Europea, y en el periódico de Cataluña, sin compasión. La imagen es tremenda, pero no menos tremenda es la imagen de ABC, donde sale precisamente un grupo de subsaharianos que fueron rescatados el lunes en el mar de Alborán por la Armada Española, y el titular: España lidera ya la entrada de inmigrantes a la Unión Europea por mar. España.
Uh-huh. Y ha dado el dato hoy Pedro Sánchez en el...
Dice, solo en junio han llegado más de 6.000 y en la primera quincena de julio 3.500. Cruz Roja alerta de que la oleada del estrecho se veía venir.
Más que Italia, que está haciendo el mensaje de antiinmigración, causa principal, ¿no?, de todas sus políticas.
Sí, luego en el debate de esta mañana que ha dado los datos, el presidente del gobierno decía que en lo que va de año creo que eran 17.000 habían llegado 18, a España, sí. O 18.000, y a Italia habían llegado solamente 15.000, solamente. Bueno. Entre comillas, se ha habido un rifirrafe interesante entre la portavoz de Podemos y el presidente del gobierno, porque claro, el presidente del gobierno ofrecía la solución de Libia, que es decir, lleva a hacer campos de internamiento o campos, digamos, de refugiados allí en Libia, y yo creo que con buen criterio la portavoz de Podemos le ha dicho que lo que hay allí es un estado fallido, que uh-huh. lo que hay es corrupción, la miseria, y que todo el dinero que eches en Libia
que van a intentar salir de ahí también, de alguna manera, ¿no?
Perderlo, o sea, en el mar.
En el periódico de Cataluña dice Salvini, primer ministro italiano, cierra los puertos a Open Arms y condena a los náufragos. Y hay una fotografía bastante impactante también de un rescate en la portada del País. En ella aparece con gafas de sol el jugador español de la NBA, Marc Gasol. Él participa con un grupo de la ONG Open Arms y, bueno, pues también están ahí salvando, metiendo en una balsa neumática a una persona que acaban de rescatar. Ese es el tema. Me llega a La Vanguardia y también hay imágenes para la inmigración, pero Sánchez se lleva por lo menos esta vez el primer titular. Vamos con Sánchez. Uh-huh. Pues La Vanguardia, por alusiones. Sánchez ofrece votar una nueva propuesta constitucional. Y es lo mismo que titula el periódico de Cataluña. Sánchez plantea un nuevo estatut para cerrar la crisis. Y el País, Sánchez propone votar otro estatuto para superar la crisis catalana. Y La Razón, Sánchez, más impuestos y estatut. El presidente prohibirá las amnistías fiscales, pero no hará pública la lista de defraudadores como prometió. Sus socios amenazan con retirarle el apoyo, deben ser los de Podemos y algunos nacionalistas, si no negocia un referéndum y abre una investigación por el caso Corina. Pues esto es...
Rafa, ¿la solución para Cataluña es un nuevo estatuto?
Pues yo creo que solo está en esta tesis el PSC, el Partido Socialista. Lo que pasa es que yo creo que lo que está intentando Sánchez es buscar un espacio común. Y entonces el hecho de que ahora, desde posiciones absolutamente divergentes, las dos partes digan a la hora de sentarse: oiga, si yo lo que quiero es que ustedes voten, ¿no? Nosotros queremos votar, aunque en un caso y en otro significa algo tan distinto, es la creación de un espacio común que les permite ganar tiempo. Yo creo que esa es la estrategia ahora. Oye, lo de los estatutos y el PSC y el Partido Socialista, pues la verdad es que no les tiene que traer muy buenos recuerdos, porque recordemos que fueron el impulso del anterior estatut, que todo el mundo utilizó de una forma partidista y acabó como acabó. De hecho, seguramente es el acelerante del proceso en el cual estamos metidos. No, a lo mejor no es la causa última, pero sin duda una de las excusas que todo el mundo ha utilizado para acabar hasta aquí. Entonces, poner ahora el estatuto sobre la mesa, ¿sirve de algo? Yo creo que sirve para ganar tiempo y sirve para que, de un modo u otro, este espacio que una parte del independentismo quiere transitar, pues sea un poco más habitable.
Me faltaba el titular de la página 2 de ABC. Sánchez coincide con Torra en que la crisis catalana se resuelve votando. Y por no salir del asunto catalán, en el periódico Puigdemont lleva al borde de la fractura al PDeCAT con su crida, y en ABC Esquerra Republicana y CUP se desentienden y acogen con escepticismo a la nueva plataforma política de Puigdemont.
Puigdemont quiere sobrevivir, no hay quien, no se lo quita uno ni con agua caliente.
Bueno, volviendo al tema del estatuto, yo creo que hay una cosa que sí que puede dar resultado, no evidentemente a corto plazo, porque son los procesos políticos siempre son lentos, pero yo creo que si el Partido Socialista, y por supuesto creo que ahí tienen que estar en el mismo terreno de juego Ciudadanos y el Partido Popular, lanzan la oferta de un nuevo estatuto, evidentemente que sea constitucional, que esté en el marco de la Carta Magna y que sea aprobado por los catalanes, yo creo que va a haber una gran crispación dentro del mundo independentista. Yo creo que va a haber muchos que se van a volver a la vía estatutaria y otros más se mantendrán Puigdemont con su partido en la vía independentista. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, de táctica política, no me parece estar mal tirado la idea de ir adelante con un estatuto.
Yo lo que no sé es si eso va a abrir una brecha en el mundo independentista, no lo sé, Carlos, porque depende lo que contenga ese estatuto.
No lo sabemos
estatuto.
Todavía, evidentemente, no lo
pero
sabemos.
Mucho me temo que se han dado tantos pasos hacia adelante como para que no se contente nadie con un estatuto como tú bien perfilabas dentro de la Constitución y quizá con un poco más de autogobierno, pero poco más ya. Y entiendo que, claro, el mundo independentista va, eso lo sabe mejor Rafa que yo, pero seguro que va a pedir más cosas, ¿no? Que con eso
sí,
no se va a contentar.
Seguro, pero un poco yo creo que Carlos tiene razón. Es decir, este jueves va a haber Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿verdad?
Que no se sabe si va a haber representación por parte del Gobierno de la Generalitat,
sí,
¿no?
Si no va a ir el consejero de Economía. Y entonces van a hacer una butar, es decir, no vamos a ir porque nosotros vamos a letrar, pero va a ir alguien. Y entonces yo creo que
es otro gesto de dar un poquito en la cara, ¿no?
Es un reenganche, progresivo. Por una parte dice, bueno, mira qué desplante, no va el vicepresidente y consejero de Economía, pero por otro estoy, porque no puedo no estar, porque claro, en este escenario, oye, si al final me declaro la independencia, pero esto no se espera ni para mañana ni para pasado, y tengo que gestionar el día a día, oye, cuidado, y ha presumido y muy mucho la consejera portavoz de lo que significa el aumento del gasto de las comunidades, del endeudamiento que se permite y lo que esto significa. Pues esto tienes que estar en el ámbito de decisión. Y ahí van a estar. Y en ese sentido es verdad que provoca una cierta contradicción al independentismo todos aquellos espacios en los cuales no estar, pues al final te impide hacer política y ponerlo en valor. Y porque hay una parte que está por eso y Esquerra claramente, y efectivamente, pues quien no, pues tiene que justificarlo, y que es el caso de Puigdemont y la nueva crida, la plataforma que piensa impactar directamente con aquellos que consideraron que implicarse en la elección del nuevo presidente del gobierno de España, pues eso era un cambio estratégico que merecía la pena transitar en estos momentos cuando se había llegado a un callejón sin salida.
Fernando.
En la página 2 de ABC hay otra noticia, lo habéis comentado, Trump recula y dice que los rusos sí interfirieron, pero no conspiraron en los comicios de 2016. A ver, sí interfirieron, pero no conspiraron en los comicios de 2016.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que está intentando Trump es decir que no dijo lo que dijo ayer cuando todos le pudimos escuchar en la rueda de prensa conjunta con el presidente ruso Putin.
Ha sido un intento a la desesperada del presidente Trump de rectificar esas palabras, como decías, que pronunciaba junto al presidente ruso, junto a Vladimir Putin en Helsinki, y donde menospreciaba el trabajo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Trump ha querido rectificar afirmando que cree y que apoya a los servicios de inteligencia, aunque muchos medios de comunicación estadounidenses y muchos congresistas y muchos analistas están diciendo ya que lo que ha hecho Trump esta tarde es ridículo y absurdo. El presidente, hay que decir que ha tardado 543 días, son los que lleva en la Casa Blanca, para mostrar su fe y su apoyo a los servicios de inteligencia y para afirmar que aceptaba las conclusiones de Rusia, de que Rusia había interferido en las elecciones del año 2016. Aunque hay que decir también que restaba credibilidad a este intento de rectificar, porque en esta misma intervención decía que, bueno, que podía, que efectivamente, que le da la razón a los servicios de inteligencia de que ha sido Rusia la que interfirió, pero dice, también pudieron ser otros porque hay mucha gente ahí fuera. Y esto es textual. O sea que, bueno, ha intentado
dice
apañarlo.
Dice lo mismo y lo contrario al mismo tiempo. Es increíble.
O sea, ha sido un intento a la desesperada, porque además estaba leyendo, parecía como si le hubieran metido a presión en la boca lo que tenía que leer y que estaba rabiado leyendo lo que estaba leyendo. Y en un momento, cuando está leyendo este párrafo, levanta la vista del papel y dice eso de, bueno, y pudieron ser otros también porque hay mucha gente fuera.
Como
bueno,
diciendo, pues, ayer dije lo que quería decir, pero me están obligando aquí ahora a decir otra cosa.
Exactamente, pero no la digo porque también han podido ser otros. Y madre, en fin, como mía, te digo, las reacciones en los medios de comunicación, en las tertulias ahora mismo, que llevan 24 horas absolutamente disparadas, es bueno, pero es que ha empeorado la situación. Después de lo que dijo en Helsinki, podía haber hecho hoy una condena directa de Putin y no lo ha hecho. Es más, ha dicho que la reunión con Putin fue un tremendo éxito y que fue una reunión maravillosa, que fue una reunión perfecta. Lo mismo ha dicho de la cumbre de la OTAN. Después de la que montó en Bruselas, ha dicho que la cumbre de la OTAN lo que transpira es una gran unidad y un gran espíritu. Bueno, pues todo esto le está valiendo comentarios muy duros, por primera vez también por parte de personas que hasta este momento lo estaban defendiendo.
Bueno, iremos contando en qué desemboca esta nueva crisis abierta por el presidente de los Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Me ha gustado mucho esto de que por ahí hay mucha gente fuera.
Ya, es que claro, es lo más fácil, ¿no? Cuando no sabes a quién echarle la culpa, pues ya, ¿para qué?
Hombre, es que o sea, fuera pues, oye, hay muchísima gente,
claro, ya está. Y lo haces anónimo y así nadie luego te lo echan cara. Y
claro,
ya está. Es que
lo
que va a tener que hacer Trump, porque es que ya le faltan enemigos ya.
Hombre, pero hay mucha gente ahí fuera. Ya, pues ya es que el enemigo es todo.
Nos mete todo en el mismo saco
pero
y punto.
Es lo que más le gusta, tener enemigos a Trump.
Hombre, sí, claro.
Pero eso vive.
Es peligrosísimo. Esta idea de poner al mismo nivel, Rusia,
totalmente,
China,
esto es un ataque a la geoestrategia total, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y por lo que significa para la Unión Europea, evidentísimamente, pero lo que significa para China, lo cual solo considero un enemigo comercial, todo lo demás se ha quedado olvidado. Parece que habla como si estuviera en el programa de televisión, pero no da puntada sin hilo,
Y luego la
propia humillación, que al final apostilla para decir, no, si yo quise decir eso y es lo que dije.
La propia humillación para muchos políticos y muchos ciudadanos estadounidenses. Ayer John McCain, el senador candidato a la presidencia, fue durísimo con Trump, bueno, porque realmente es un hombre.
Es un perfil totalmente opuesto, claro.
Es un hombre serio, responsable, y bueno, realmente está fascinado con ese individuo.
Es que vive en la posverdad, ¿no?
Sí, sí.
Hizo una cosa y su contraria en cuestión de segundos.
Totalmente.
Bueno, es estar en los medios, se creerá que con eso desconcierta. Me llega la portada del Mundo y efectivamente la fotografía de portada también está dedicada a un momento del rescate de Open Arms, a esa mujer a 135 kilómetros de Libia. Y el ministro de Interior italiano, al que antes le he llamado presidente del gobierno, no, es Salvini, es ministro del Interior,
sí.
Tiene también otra frase para el mármol. Verán en postal los puertos italianos, refiriéndose a la ONG de Open Arms y a los barcos que...
Vamos, como si el interés fuera de la ONG, es decir, la ONG está para salvar vidas y ya está.
Dicho que solo lo verán en postal, sí.
Sí, verán en postal. Y el titular del Mundo, España ya es el primer puerto de entrada de inmigrantes. 18.016 sin papeles han entrado por mar en lo que va de año, frente a los 17.827 que llegaron por Italia. Las rutas subsaharianas se dirigen ahora hacia Marruecos en lugar de la costa de Libia.
Desde luego las palabras de Salvini, del ministro del Interior italiano, no se salvan por ningún lado. Pero también la Unión Europea ha provocado este caldo de cultivo por no afrontar la cuestión a tiempo.
Es
porque
esto
llevamos hablando, la primera crisis gorda, fue hace un par de años, el verano de hace un par de años.
Es que estas respuestas,
toda la avalancha.
Estas respuestas humanitarias yo creo que son obligadas. Son obligadas y Salvini desde luego no tiene perdón lo que ha dicho, ¿no? Y esa guerra que tiene con los con las ONGs españolas, pero es que esta guerra no la puede hacer España sola. Uh-huh. Y la tiene que hacer con la Unión Europea.
Lo que dice Salvini pone los pelos de punta, pero la Liga Norte no deja de crecer las encuestas.
Sí, sí. Sí. Por eso, a eso me refiero, que la gestión europea no ha estado a la altura, sí, porque se ha permitido que crezca.
Y ese electorado puede seguir creciendo en Europa, evidentemente, mientras no haya respuestas certeras.
Europa, evidentemente, no tiene la culpa de lo que pasa en el Sahel, lo que pasa en África, pero sí que tiene cierta responsabilidad con hechos muy recientes. Uh-huh. Es decir, hay que recordar que fue una coalición liderada, entre otros, por Francia y Reino Unido los que bombardearon Libia, que es un país fallido y que está, y es donde está saliendo realmente
la mayoría.
Se acabó
con el régimen, pero no se tenía repuesto. O sea, que esto, y aparte de esto, ya había pasado.
Que nadie se ha hecho, efectivamente, en Europa.
Gaddafi era un indeseable, sí, pero ¿qué ha pasado después?
Pero acordaos de Irak, acordaos de Afganistán, se ha repetido la historia siempre.
Y ahora pedimos nuevas intervenciones en zonas indeterminadas. Y, ¿cómo ha terminado la cuestión de Siria, ¿no? Y no aprendemos, ¿eh? Yo creo que esto merece no caer solo en lo emocional, sino racionalizar muy bien cuál es la política exterior que podemos hacer, hasta qué punto.
Venga, Rafa, que terminamos, que nos quedamos sin tiempo. Fernando, la última.
Pues mira, la última del mundo. Sánchez activa el plan de alivio de la deuda de Cataluña y de Valencia. El presidente promete dar facilidades a las comunidades más incumplidoras y Feijóo le recuerda que sería inmoral condonar la deuda. Y luego también para Rafa, para otro día.
No abuses, Fernando, no abuses.
Así inundó de millones Puigdemont la prensa separatista y da unos datos escalofriantes.
Bueno, pues nada.
Para otro día, ¿no?
Venga, para otro día. Rafa de Ribot, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Maite Alcaraz, gracias como siempre.
Muchas gracias.
Carlos Sánchez, hasta la próxima.
Adiós, Marta,
y Fernando Rayón, hasta mañana.
Adiós.
Volveremos mañana miércoles 18 de julio. Santos Justa y Rufina Mártires y Santos Mártires Chinos. En el control técnico, Fernando Leche. Miguel Ángel Nicolás, en la producción Belén Montes, en la coordinación general Javier Fernández Mar Domingo. Y de verdad, Fernando,
es que había muchos mártires
hoy. Te estabas comportando muy bien hasta hoy. Al micrófono, Marta Ruiz, hasta mañana.